Ahora quiero saludar al doctor Germán González y hoy le vamos a dar un vuelco al programa, Carolina. Vamos a empezar hablando de salud sexual. Y porque mire que, Carolina, esta semana empezamos a ver unas cifras muy alarmantes sobre el VPH y hay que empezar a tocar este tema y volverlo un tema de discusión. Muchas veces cuando uno habla de VPH, pues las personas no se sienten animadas de pronto a llamar, a contar su historia, porque el VPH sigue estando muy asociado y sigue siendo un tabú y estando muy asociado a la promiscuidad. Pero es que realmente, Carolina, las cifras son alarmantes. El 85% de las personas en el mundo pueden estar contagiadas por VPH y diariamente en Colombia mueren 7 mujeres por cáncer de cuello uterino. Entonces, sí, o sí, hay que ponerle el ojo, la lupa a este problema que es el VPH y principalmente en los hombres, que son los principales portadores de esta enfermedad. Doctor Germán, bienvenido a Salud y Algo Más.
Camila, Carolina, muy buenas tardes. Felicidades para todos.
Bueno, doctor, ¿cómo es que los hombres no pueden saber si tienen VPH? Eso fue quizás lo más choqueante que yo supe esta semana. ¿Por qué para los hombres es tan difícil saber que son portadores del VPH?
Mira, la infección por el virus papiloma humano, como tú bien lo indicabas, más o menos el 90% o inclusive más de las personas sexualmente activas van a adquirir esa infección en algún momento de su vida. O sea, a nivel mundial, la infección por el virus papiloma humano, por el VPH, como le decimos coloquialmente, es sin lugar a dudas la infección de transmisión sexual más común. Sin embargo, ahí viene el tema que la gran mayoría de las veces las infecciones que podremos llegar a desarrollar van a desaparecer por sí solas. Entonces, sí va a haber un incremento de riesgo, sobre todo en cánceres, la principal causa de riesgo en cáncer de cuello uterino, cáncer de vulva, de vagina, de ano, pero también le puede afectar cáncer de pene y cáncer de garganta en los dos sexos. La gran mayoría de los hombres pueden llegar a tener una infección asintomática. O sea, la gran mayoría de los hombres infectados por VPH no van a presentar síntomas visibles. O sea, eso va a facilitar que la transmisión se pueda dar inadvertidamente de una persona a otra. Sin lugar a dudas, es la infección asintomática la forma de infección más común que puede resolver espontáneamente forma de saber. Yo sé lo que están pensando. ¿Cómo hace uno para detectar el VPH en el novio, en el esposo o uno mismo, el VPH en hombres? Lo primero es la inspección visual, y es solamente identificando unas verrugas genitales que son visibles a la simple vista, no son visibles con el microscopio, no, realmente se puede ver fácilmente en inspección visual. Sin embargo, yo puedo encontrar lesiones subclínicas haciendo una penoscopia. La penoscopia es el mismo colposcopio que se utiliza para ver magnificadamente las lesiones del cuello uterino, pero la penoscopia es este colposcopio donde se tengan ese tipo de lesiones en esas personas. ¿A quién se lo penoscopia? No se le ordena penoscopia a un hombre asintomático. La gran mayoría de esas pruebas asociadas con pruebas de ADN del área genital o del área anal son para personas inmunocomprometidas o para personas hombres que tienen sexo con otros hombres, pero en general se consideran con hombres que es alto riesgo de desarrollar este tipo de infección. Pero la penoscopia no es un examen de rutina que se le haga de tamizaje al adulto sano o al adulto asintomático. Y también, obviamente, está la anoscopia de alta resolución, y es cuando yo tengo una lesión descrita en el canal anal. Pero sí, o sea, eso es triste. Primero, que el esquema de vacunación no contempla a los hombres adultos. O sea, los niños están vacunados por el programa de vacunas hasta los 14 años. Y en adelante hay unos países que contemplan la posibilidad de vacunar a los hombres por edad 46. Otros esquemas donde dicen que por edad 45 años hombres y mujeres se deberían vacunar. Pero un tema es la vacunación y otra cosa es la detección como tal de la enfermedad. No es posible detectar en hombres. En otras palabras, si no tengo verrugas, no hay posibilidad de detección.
Mire, doctor Germán, que conozco un caso de un hombre que es homosexual y resulta que se dio cuenta que tenía verrugas en el ano, pues porque por penetración es en el ano. Y yo le preguntaba, ¿pero cómo hace uno para darse cuenta que tiene verrugas en el ano? No, pues porque por lo menos en el pene se pueden mirar y se notaría. Uno en la vagina, cuando va al ginecólogo, el ginecólogo se da cuenta. Pero si se trata de un muchacho que todavía no tiene que ir a hacerse el tacto rectal, en el caso del urólogo, porque me imagino que un muchacho de 30, 40 años todavía no va al urólogo, doctor Germán,
¿cómo podrían darse cuenta, en el caso, por ejemplo, de los homosexuales o de las personas que tienen sexo anal, que pueden llegar a tener estas verrugas? Porque además de todo, un papiloma en el ano puede convertirse en cáncer de ano, hasta donde tengo entendido.
Sí, las verrugas genitales reciben el nombre, digamos, de condilomas acuminados. Entonces, esas verrugas genitales pueden inclusive, pues, deben ser la gran mayoría de las veces por un tipo de BPH, que son los tipos de BPH 6 y 11. Las buenas noticias son de bajo riesgo, generan unas protuberancias horribles en la zona genital o zona anal. Por eso la persona, cuando está teniendo relaciones sexuales, el otro se da cuenta, o cuando se está haciendo la limpieza de la zona. La gran mayoría de las veces, esas verrugas genitales, si bien está dentro del paquete del virus papiloma humano, no están relacionadas con el gas. Y pueden ser diferentísimas, mi carro, en apariencia, pueden ser pequeñitas, o pueden ser lisas, o son grandes, pero la gran mayoría, aunque genera mucho problema estético, mucha molestia, pues no son peligrosas. Hay otra forma de infección, digamos, que son las infecciones a nivel laringe, y nosotros en medicina le llamamos la papilomatosis laringe. Es una forma, por fortuna, menos común, pero es lo mismo, es un crecimiento en las verrugas, hay en las cuerdas vocales, y por lo general se transmite claramente por contacto sexual. Y los niños que llegan a tener este tipo de papilomatosis laringe es porque la mamá ha tenido BPH genital y durante el canal del parto se transmite esto perinatalmente. Entonces, esas lesiones en verrugas se pueden transmitir al niño que se por dar a luz en el momento del canal del parto. También existen otro tipo de lesiones que ya si son precancerosas, como las que tú estabas mencionando, y pueden causar el cáncer de pene, ano, y algunos tipos de cánceres, especialmente orofaríngeos. Esas lesiones que son precancerosas no son visibles a simple vista. Entonces, puede uno llegar a tener algún tipo de lesión, pero siempre que yo tengo algún tipo de cambio en la voz, algún tipo de alteración a nivel de la mucosa, siempre voy con el experto para tomar una anoscopia, una colposcopia, y recordar que muchos pueden tener esa infección asintomática. Por eso ahora hay un cambio en respecto al tema de las verrugas, que me diría, venga, ya me dio miedo la W. Antes se pasaba rico de sexo, ahora están hablando de lesiones horribles. Entonces, tranqui, porque es la única forma de cáncer que ustedes pueden llegar a tener, que se puede prevenir. Es increíble que ustedes me dijeran que hay una vacuna para el cáncer de seno. Todas las mujeres en masa irían a vacunarse, sin lugar a dudas. Sin embargo, sabiendo que tenemos una vacuna muy exitosa contra el virus papiloma humano, se claro nota que todavía es mejor y todavía no hay como que ese acopio de gente peinándose por vacunar. Entonces, estamos con la vacuna tetravalente, que por el esquema actual colombiano, que es un niño por debajo de los 14 años, tiene acceso a esa vacuna, al menos a una dosis, y si es niña, de los 9 a los 17 años, que tienen acceso al tema de las vacunas. Ahora los que somos grandes, bueno, ¿qué hay por hacer? Esta vacuna gente le da una protección alrededor como el 70%, es muy buena, es muy efectiva, y digamos que esta vacuna me va a proteger contra los principales tipos de cáncer de cuello uterino y verrugas genitales, que es del 6-11, que son el de las verrugas, y el más agresivo es el 16 y el 18. El 16 y el 18 son tan agresivos que tienen 200 veces más posibilidades de desarrollar cáncer que si tú tienes un virus de los que da verrugas. De ahí que sean de alto grado, pero especialmente de alto grado. Sacaron una vacuna no navalente, y esa vacuna no navalente era una protección casi ya del 90%, y ya tiene pues una cobertura mucho más contra los genotipos 31, 33, 45, 50, 58. Entonces ya no vamos por 4, sino por 9 cepas. Entonces es algo que da mayor protección, y que los que me están escuchando no quisiera tener más protección. Sí, el día, ustedes, el día que ustedes que se quieran vacunar, que ya son grandes, que saben que obviamente el plan no se los cubre ni por ETS ni por prepagada, incluso se pueden vacunarse aquí en mi consultorio, niños y niñas o grandes, no hay ningún problema, pero lo importante es que seamos responsables. Hay una frase que me encantó de Cami, y es: el hombre es el responsable. Y sí, estamos recayendo en el sexo que no es, con el género que no es, para el tema de las vacunas y para el tema de la planificación, que son las mujeres. Nosotros los hombres podemos infectar mucho más fácilmente que las mujeres, y podemos embarazar mucho más fácilmente. Entonces debería recaer nuestra responsabilidad, tanto reproductiva como a nivel de salud sexual, es en nosotros. Entonces casi que deberían hacer una campaña realmente contra los hombres, porque somos mucho más fácilmente asintomáticos que las mujeres. Y el esquema actual de vacunas, inclusive de refuerzo, hay esquemas que se están estudiando que pronto con una sola dosis, si ya recibí un tratamiento completo, ya más que suficiente. En un mundo ideal, yo debería tener de grande 3 dosis. De hecho, por encima de los 15 años, se recomienda ponerme la vacuna ahorita, que es el mes cero, otra en 2 meses y una última en 6 meses. Con eso me cae muy caro, tienen ustedes un 90% de protección, tanto hombres como mujeres, de todo ese tipo de cánceres horribles que mencionamos, al igual que verrugas. Es que yo no me acuerdo, a mí me vacunaron, pero yo creo que tuve 2 o 3, pero no me acuerdo hace cuánto me pasó un refuerzo. Claro, se pasó un refuerzo, al menos con una sola dosis. En un mundo perfecto, 20 tomo otras 3 vacunas. Pero en un mundo ideal, ponérsela nuevamente. Yo creo que podemos ponernos como que el eslogan, el challenge de yo sí me vacuno. Porque como hay tanta corriente del yo no me vacuno, el yo sí me vacuno no es cierto que me dé el efecto adverso, eso que vimos en la costa, ese tema de la histeria colectiva en donde todas se desmayaron y todo el tema, pues, de los mismos creadores del embarazo de septillizos, viene también esto del tema este colectivo de las vacunas. Realmente son vacunas tremendamente seguras, no se recomiendan como es lógico en el tema del embarazo, pero la idea es que le pueden preguntar al ginecólogo de ustedes de cabecera acerca un tema de vacunación, pero no es para decir, yo no sé si me vacuné o no, si hay que ser responsables.
Pero mi doc, qué pena, y lo interrumpo una cosita con la vacuna, y lo voy a interrumpir. Conozco muchísimos casos de mujeres vacunadas con BPH, porque la vacuna, hasta donde tengo entendido, lo salva uno de las más complicadas, pero que le da.
Digamos que el BPH, al igual que el tema de las vacunas, es como cuando estamos con la discusión, ¿nos vacunamos contra el COVID o no? No, es que el hecho de vacunarte contra el COVID no significa que no te va a dar COVID. Cierto, yo no es que ahora sea Superman y en épocas de pandemia esté sin el tapabocas. Yo soy de los pocos con 4 de Pfizer. Y si ya con mi tema de distanciamiento y uso de tapabocas, yo operaba con 2, una escafandra y 2 tipos de gafas diferentes, eso era un infierno operar, pero tocaba hacerlo por responsabilidad. Cierto, la responsabilidad va primero. El hecho de que tengan un esquema de vacunación, bien sea con tetra completo o con la nonavalente actual, lo tenga yo completo, no es fácil. Sí, te puede dar una infección por el virus papilomavirus. Exactamente, sí. Pero la idea es que va a ser o más atenuada o de un virus que no es agresivo, pero casi uno podría decir que tienes un 90% de protección contra un cáncer. Entonces, sí te pueden llegar a salir verrugas, pero el otro tema es que somos también muy a veces facilistas en los diagnósticos. Te sale un acrocordón o alguna otra lesión benigna de verruga, puede ser inclusive una hiperkeratosis, y te dicen en el consultorio, tienes una verruga, y probablemente es una verruga de virus del papiloma, y ya. Y cuando uno viene aquí al diagnóstico dermatológico, uno no, era un siringoma, no, era un pelacanto. O sea, hay un montón de diagnósticos diferenciales de las verrugas. Por eso yo siempre salgo en redes diciendo, buscaste, te sale una verruga y buscas en Google y te dice que eso es cáncer. Pues sí, es que Google toma la forma más terrorista de darle información. Pero no todas las verrugas que aparecen son por el virus papilomano. Pero es cierto, pueden escapar unos tipos, por fortuna, menos agresivos de verrugas, que puedan ser por el virus papilomano en personas que han estado vacunadas. Pero es lo mejor que hay, eso y el condoncito, para evitar el tema de las verrugas. Sin embargo, entre el mito urbano, el hecho con este juicioso, ponerse cauchito siempre, pues en la base del pene hay contacto con la mucosa y puede generarse un contacto de piel a piel incluso, y podemos encontrar infecciones por el BPH. Y lo que alguna vez mencionamos en los estudios allá de Caracol, que decíamos que las niñas Golden Girls, las lesbianas de oro, que nunca han tenido contacto con hombre alguno, vacunadas contra BPH en su infancia y salen con lesiones, con verrugas o inclusive con el virus papilomano. Sí, se puede dar. Se puede llegar a dar por intercambio de juguetes, por unas formas diferentes de expresión de la sexualidad, pero no necesariamente tiene que ser el vector masculino que genera esta infección por el virus papilomavirus. Entonces, la niña con niña también se puede infectar. La niña con juguete compartido también se puede infectar.
Doctor, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con usted. Quiero recordarle a todos los oyentes que estamos hablando del BPH en salud. Doctor Germán González, continuamos aquí con nuestra conversación en salud y algo más sobre BPH. Y los oyentes ya tienen bastantes preguntas. Vamos a ver cuáles alcanzamos a hacer. La primera, nos dice Santiago, ¿el BPH también puede generar verrugas plantares? Lo escuché alguna vez por contacto de los pies con superficies húmedas o contaminadas.
Sí, es posible que tengamos lesiones de verrugas, aunque es muy poco frecuente, pero en general en cualquier área del cuerpo se pueden tener.
Mire, doctor, tenemos otra pregunta del mismo oyente que nos dice, con mi edad, la EPS, él nos dice que tiene 32 años, con mi edad, la EPS, ¿me da la vacuna o dónde puedo acudir y qué precio aproximado tiene la vacuna?
A tu edad, 32 años, ya la EPS no lo va a autorizar. Lo ideal es, mira, si hemos tenido un esquema previo, cualquier cosa, aquí conmigo, los estamos vacunando, porque se me interesa muchísimo esos adultos que no tienen protección, tanto hombres como mujeres, que están sin la posibilidad de un programa de infección activo para adultos. Inclusive las niñas que tengan verrugas, que dicen, ya me dio infección por el virus papiloma humano, no. El hecho que tú tengas infección por el virus no significa que tenga inmunidad a largo plazo. Esa inmunidad va a caer con el curso de los años y no vas a quedar realmente protegida. Lo mejor es hacer un esquema justamente de vacunación. Inclusive pacientes con precáncer, NIC2, por ejemplo, deben hacer su esquema de vacunación, por eso quedan más protegidos de otros tipos de virus. No es que la infección activa en este momento les vaya a mejorar, pero sí van a estar mucho más pendientes de ser una persona inmunocomprometida con un desarrollo posterior de cáncer.
Una vez hablábamos del virus del papiloma humano de las mujeres y decíamos que cuando da este virus, pues si es a tiempo, gracias a Dios, se puede contener. Y más o menos creo que era como a los 10 años que ya se ponía grave, si no estoy mal, doctor. ¿Qué puede pasar con los hombres? ¿Es lo mismo?
Sí, es lo mismo. Por eso es tan importante hacerte en las señoras desde los 30 hasta los 65 años el tamizaje. Es que yo estoy vacunando, pero el doctor González, no importa. Tamizaje cada 5 años de ese examen del papiloma humano, repito, igual que la citología, pero por PCR, para identificar el virus de los 30 a los 35. Porque si yo tengo un compañero sexual estable, juicioso los dos, y yo tengo más de 7 años, contacto estrecho con ese virus de alto riesgo, puedo desarrollar una lesión precancerígena o un cáncer. Entonces, el contacto directo y continuo con el mismo tipo de virus es el que me va a desarrollar más adelante una lesión de cáncer. Por eso, cada 5 años es el test no ideal, va a ser un examen de tamizaje. Vacunarse, sí, y hacerse tamizaje también.
¿Cómo hace, doctor? ¿Pero no es suficiente con la citología?
No, imagínate, Chur. La citología tiene un 55% de falla diagnóstica. La citología que nos la vendieron como la gran panacea ya tiene un área de específica donde desde los 25 años a 19 años la puedes hacer cada 2 o cada 3 años, pero desde los 30 ya no hacemos citología, solamente hacemos el examen del test del papiloma humano por PCR, o sea, por reacción en cadena de polimerasa, que es igual de harto que la citología, doc, más o menos igual de harto, porque tenemos que tener una muestra del cuello uterino, pero el análisis...
Se nos cayó el doctor Germán, pero...
Germán, es que Cami, mire que el otro día el doctor Germán, cuando hacíamos el tema del papiloma humano de mujeres, él decía que la citología, uno en comienzo pensaba que la citología era la única que funcionaba, pero ahora hay un examen que creo que si no estoy mal, sí, lo practican cada 5 años para ver si la persona tiene papiloma o es propensa para el papiloma. Así que más o menos, Camila, hágase citología y hágase también el otro examen.
Sí, él estaba diciendo ahí algo muy importante y es que la citología es solamente el 55% de veracidad sobre si hay o no. O sea, la detección, o sea, igual, Carolina, el otro 45% es una cifra muy alta. Quiero decir, si uno se confía, pues puede estar luego padeciendo un cáncer, Dios no lo quiera, y pues tener complicaciones. Además que lo que usted dice es cierto, después de los 30, lo que él decía es hay que hacerse la prueba del virus del papiloma humano y ya dejar a un lado la citología para otra cosa, pero hay que hacerse la prueba del virus del papiloma. Doctor, ¿ya nos escucha bien?
Sí, señora, perfecto.
Ah, bueno, nos estaba contando sobre la citología, que es mejor, ya dice usted entonces, más bien ir y solicitar la prueba del virus del papiloma humano. ¿Esto yo lo puedo pedir por mi EPS, doctor?
Sí, pues la EPS y toda medicina prepagada está obligada a tomar el examen del papiloma humano. Tú lo puedes exigir, es igual de alto que la citología y lo hacemos cada 5 años. Es un examen que marca la diferencia, no tiene este problema de los falsos negativos como si lo señala la citología. Bueno, como todo en la vida, no es 100% contundente, pero es lo más cercano a la tranquilidad. Y ustedes pueden tener relaciones sexuales con su actual compañero sexual con la total tranquilidad. Que no tenemos ese riesgo exacerbado, tanto para ustedes como para nosotros. Pero desafortunadamente para nosotros los hombres, aparte de estar juiciosos y los que tenemos ya cierta edad y al urólogo, no hay más herramientas. Por eso hago tanto énfasis en la prevención, en la posibilidad de la vacuna, ahora que la tenemos a mano.
Oiga, doctor Germán, entonces regálenos unos consejos tanto a hombres como para mujeres, porque usted una vez nos decía, mire, lo mejor es que cuando uno vaya a tener sexo la primera vez, hágalo con la luz prendida, a uno le da pena, ¿no? Pues porque sobre todo es como el que la primera vez, qué angustia, todo el asunto. Pero uno de mujer, si llega a tener relaciones sexuales con un hombre, entonces ¿en qué se debe fijar, doctor? Sea específico, por favor.
Sí, mira, realmente la posibilidad que una mujer tenga unas verrugas relacionadas con el virus papiloma humano es menos del 10% y es aún más baja en el caso del hombre. Sin embargo, vean muy bien sus alimentos antes de ser llevados a la mesa. Vean muy bien lo que se van a comer. Entonces, toda esa parte estética que siempre hablamos de la depilación tiene aquí una gran importancia porque ustedes van a poder ver muy bien. Muchas personas cuando tienen exceso de vello, ya una vez retirado este vello, encontramos verrugas, molusco, cosas, molusco talloso, estas lesiones no tan bonitas de ver. Entonces, cualquier tipo de lesión verrucosa que uno tenga tiene que ser llevado por el especialista, se puede tomar una biopsia o se puede hacer una excisión muchísimo mejor. Segundo, yo iría un poquito más adelante, si uno quiere tener una relación realmente firme con alguien, hágale pruebas de tamizaje, hágale menos unas pruebas de herpes, mirar que el dermatólogo esté completamente de acuerdo en que las lesiones sí son normales y que son relacionadas con otra cosa que no sea el tema genital, y acompañen a los parejas, tanto al urólogo como al ginecólogo, porque muchas veces lo mandan al urólogo, ¿qué te dijo el urólogo, amor? No, que tranquila, que normal, que esas verrugas eran de calor. Ajá, de calor. Y entonces tienen que acompañarla para que ustedes tengan información de doble filo, que es bueno saber mucho de la pareja y que ustedes tienen que saber que enfrentarse ante una respuesta en donde sí, tiene un virus papiloma humano, sí, tiene un herpes genital, sí, tiene un virus contagioso, a ver qué hacer. No todo tipo de enfermedad de transmisión sexual es para pedir el divorcio, no todo es para pegarse un tiro con un banano, como digo yo. Siempre hay una gran cantidad de manejo. Y como lo decía Cami ahorita, y se detecta precozmente el cáncer de cuello uterino o el cáncer a nivel de la vulva, del pene, en edad temprana, hay muchísimas cosas que hacer, una sobrevida excelente y nos va muy bien, pero se nos siguen muriendo las mujeres por este virus, eso no puede seguir pasando.
Es verdad, doctor. No, pues doctor, muchísimas gracias. Ya quedamos ahí con los apuntes claros. Hacerse la prueba del virus del papiloma humano después de los 30. Los hombres vacunarse si son ya mayores de edad y no los cubre la EPS, ir a donde su especialista. El doctor Germán González también aplica la vacuna. Hasta los 45 años se pueden vacunar los hombres. Mejor dicho, apuntadísimo, doctor. Por favor, recuérdenos todas sus redes sociales para todos los que quieran contactarlo.
Claro que sí, soy Germán González, me encuentran en redes sociales como @.cuco, en Facebook, en Instagram, en TikTok también, mi clínica me encuentran como @intimate, y es un gusto atenderlos, es un gusto ese espacio, feliz viernes a todos, Cami, Caro, nos hablamos en 8 días. Un abrazo.